Imaginé por un momento un piso de 5 estudiantes. Todos se han puesto de acuerdo para mantener el piso limpio, ¿no? Pero un día uno de ellos se levanta, resfriado, y como está cansado, deja la sartén con la que ha cocinado algo en el fregadero, en remojo, ¿no? Y nadie la recoge. Que no se lo parezca, esa sartén es un mensaje. Porque al día siguiente su compañera la ve y piensa, pues hombre, voy a dejar el plato y el vaso del desayuno también en remojo, ¿no? Ya que está la sartén. Y por la tarde, el tercero discordia, ve el lavaplato y no limpia el cuarto de baño después de afeitarse y de ducharse. O sea que en 3 días el fregadero sigue atascado. El salón es un basurero. La convivencia un infierno, claro. Y no se pelean por ese primer pañuelo, sino por el asco y el cabreo que hay acumulado, ¿no? Este fenómeno tiene un nombre y se llama el síndrome de la ventana rota. ¿Qué es exactamente? Bueno, ya sabe que todos los viernes tenemos una charla, ¿no? Una cita. Usted, un servidor y un buen amigo. El doctor Mario Alonso Puig. Mario, amigo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, estoy muy bien, querido Alberto. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Oye, ¿tú has compartido piso alguna vez?
Sí. Cuando vivía en Boston compartí piso con una persona excepcional. Sí. Ambos cirujanos.
Es difícil, bueno, con los cirujanos entiendo, como sois tan limpio y tan ordenado, no habría tanto problema, ¿no?
Bueno. Es que tenemos también. Sí, en quirófano, desde luego. En quirófano, más vale que seas limpio, no. Muy limpio y muy ordenado. Pero luego en la vida personal ya las cosas igual no son tan estupendas.
Oye, en los años 70 el profesor Philip Zimbardo aparca un coche en el Bronx y otro en Palo Alto. Es decir, en un barrio por entonces bastante conflictivo, frente a uno acomodado. ¿Por qué no contamos el experimento, lo que significa el síndrome de la ventana rota?
Sí, Peter Zimbardo ha sido uno de los profesionales de la psicología más destacados que ha habido en el mundo y ha hecho varios estudios, no solo el de la ventana rota, sino también lo que llama el síndrome Lucifer, ¿no? Pero en cualquier caso, posiblemente los que dieron más impacto al síndrome o al cuadro, a la teoría de las ventanas rotas, fueron dos criminólogos que se llamaban Kelling y Wilson, que en los años 80 empezaron a decir que si uno descuidaba el orden, si uno no tenía cuidado con poner las cosas de una manera adecuada y conseguir ciertas reglas, la tendencia iba a ser a un desorden de proporciones sorprendentes. El alcalde Giuliani, que en los años 90 era quien llevaba la ciudad de Nueva York, aplicó la teoría de ellos, la teoría de Kelling y de Wilson, y empezó a reparar las ventanas rotas que había en Nueva York, empezó a evitar que gente que se saltaba la barrera del metro para no tener que pagar, pues que pudieran hacerlo, les detuvo. Y observaron algo impresionante. Observaron una bajada radical en la criminalidad, pero incluso en crímenes que no eran simplemente hurtos o cosas de este estilo, sino hablamos de cosas mucho más serias. Uh-huh. Luego se aplicaron estos estudios también en una región de Massachusetts, se llama Lowell, y vieron que cuando la gente recogía las latas que había tiradas en los bosques o la basura que había, pues que de alguna manera se creaba una cultura distinta. También se ha hecho en Holanda, ¿no? Donde efectivamente se ha visto esto. Es una teoría realmente extraordinaria por las implicaciones que puede tener en nuestra vida, ya que tiene implicaciones en conexión con la física, implicaciones en relación con las neurociencias y sobre todo en evitar conductas antisociales.
Claro, es que yo lo pienso y claro, tú vas andando por una calle en la que está todo impoluto y te estás fumando un cigarro o te estás comiendo un caramelo o lo que sea. Claro, es imposible que tires la colilla, por lo menos sin sentirte un poco mal al suelo. Pero claro, si pasas luego por una calle, no sé si has pasado por estas calles en las que se quedan las previas de fútbol, los restos de las previas de fútbol que están hasta arriba, y dices, bueno, la colilla pues tampoco va a hacer tanto, total, van a limpiar, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Alberto? Que el ser humano es un ser profundamente social y está constantemente leyendo claves en el entorno. ¿Por qué? Porque según las claves que encuentra en el entorno, así se le está dando como una serie de pistas para saber cómo adaptarse a ese entorno. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en un entorno cuidado, limpio, ordenado, las pistas que me están dando es si quiero que me acojan, si quiero que me acepten, tengo que seguir la norma que estoy viendo. Sin embargo, si yo soy una persona ordenada y veo que está todo desordenado a mi alrededor, pues lógicamente las claves que estoy recibiendo son, oye, tú quieres adaptarte aquí, pues tienes que ser igual. Y el tema es que se activa un haz en el cerebro, se llama el haz mesolímbico, que libera dopamina. Entonces la dopamina es un neurotransmisor que de alguna manera nos empuja a la acción. Claro, esto es sumamente importante porque, como demostró la teoría de la ventana rota, cuando hacemos pequeñas cosas para que se note que hay un orden, no estamos hablando de una rigidez ni una inflexibilidad, sino un orden, una organización, esto afecta directamente al comportamiento social de las personas. José Ortega y Gasset, que fue un excepcional filósofo y periodista, él decía, yo soy yo y mis circunstancias. Él no dijo, yo soy yo independientemente de mis circunstancias. Tampoco dijo que las circunstancias fueran la clave de todo. Dijo que el ser humano, pues claro que también estaba afectado por sus circunstancias.
Creo que, fíjate que estamos hablando de momento un fenómeno visual. Tú ves algo en desorden y tiende un poco más al desorden, o lo ves limpio y tiendes a eso, ¿no? Pero creo que no es un fenómeno visual únicamente porque pienso en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, si un entorno online permite un insulto o una noticia falsa. Mira, a ver qué te parece esto. La ventana rota puede ser la mecha que comience un caso de acoso en el colegio. Es decir, si se tolera la primera gracieta que se hace contra un niño o contra una niña que no entra dentro de lo común o lo que sea y no reprueban a quien lo ha dicho, se crea como una suerte de clima de conformidad, ¿no?
Por supuesto, no, por supuesto. Hay una, yo no es que sepa mucho ni de física ni de química, pero algunas cosas sí las recuerdo, sobre todo aquellas cosas que tienen una aplicación en el día a día. La segunda ley de la termodinámica dice que cuando en un sistema, que cualquier sistema cerrado, si tú no lo cuidas, si tú no lo proteges, tenderá de forma natural al desorden. Pongo un ejemplo para que las personas que nos escuchen lo entiendan perfectamente. Un armario donde tienes la ropa ordenada no se queda ordenado. Tienes que ordenarlo cada X tiempo. Hay una cosa curiosísima. El armario acaba desordenado. Dices tú, pues estaba ordenado. No te das cuenta, pero pequeños cambios van generando ese desorden, que esa es la entropía, ¿no? La tendencia al desorden de los sistemas. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos que estar pendientes para dedicar una energía a que se produzca ese orden. Si efectivamente hay comportamientos de abuso en un colegio y nadie hace nada, el desorden va a ir aumentando, porque en el fondo se dice, aquí no hay regla alguna. Aquí cada uno hace lo que quiera. Y obviamente el caos no es una buena opción. Entonces, claro que hay que prestar atención a estas pequeñas cosas. Fíjate en el caso de Nueva York, cuando estaba Rudolph Giuliani, lo que empezaron a detener y lo que empezaron a evitar era que la gente se saltara la valla al metro. Luego había personas que te limpiaban los cristales y si no les dabas, no les dabas dinero, te daban una patada en el coche. Entonces, todo esto empezaron a evitarlo. Lo que no se y luego, por supuesto, reparar ventanas, el metro de Nueva York, es un metro que yo lo tomaba en bastantes ocasiones, que realmente estaba lleno de grafitis, pues quiero decir, los propios vagones empezaron a volverlos a pintar. Lo sorprendente es que empezó a caer criminalidad realmente seria. Es decir, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de cosas mucho más graves que un hurto. Es decir, que no nos confunda lo pequeño como que no tiene un impacto, sino que lo pequeño afecta muchísimo, en este caso, al comportamiento social, incluso en lo grande.
O sea, esto nos dice que, claro, porque yo creo que muchas veces he cometido o he tenido el riesgo de confundir el orden con la seguridad. Es decir, ¿es más eficaz reparar el entorno que sancionar la conducta?
Vamos a ver, esto es como la diferencia entre curar la enfermedad, prevenir la enfermedad o fomentar la salud. ¿Dónde tendríamos que estar, sobre todo, en fomentar la salud? Porque fomentar la salud es la mejor prevención para que no haya enfermedad. ¿Quiere eso decir que no va a haber que tratar enfermedades? No. Quiere decir que si fomentamos la salud, estamos haciendo la mejor prevención y, por supuesto, estamos reduciendo la posibilidad de que exista una enfermedad. Entonces, pasa exactamente lo mismo en lo que tú comentas. Es decir, cuando tú cuidas de un entorno, cuando tú buscas que se respete un entorno, que tenga un determinado orden, Pues indudablemente eso es mucho más efectivo que castigarlo. Porque claro, cuando ya castigas, llegas tarde, cuando estás tratando una enfermedad, francamente, aunque la trates en un estadio, en una etapa temprana, ya llegas tarde, porque el ideal es que esa enfermedad no se haya producido en ese momento o con esa intensidad.
Que estaba pensando que se aplica todo, porque tú y yo no hemos hablado, vamos, este es un espacio para hablar de política, desde luego, pero claro, pensando en la política, claro, si toleras como sociedad, te digo, no como políticos, las pequeñas corruptelas, las irregularidades, mandas un mensaje de que todo vale. Y también pienso en que muchas veces, y en un entorno social, ¿no?, en el que, bueno, volvamos al caso del bullying o de las gracietas, muchas veces tú a lo mejor estás rompiendo una pequeña ventana y no te estás dando cuenta, ¿no?
Sí, no. Es muy interesante lo que dices, porque tendemos a... Fíjate, yo hice un experimento muy sorprendente, me lo mandaron de Estados Unidos. Es un experimento en el cual tú estás observando un paisaje. Y ese paisaje tiene unas piedras muy grandes, lo que le llaman boulders, que son piedras enormes, tiene árboles y tal cual. Y dice, te dicen, va a desaparecer algo de sus ojos sin que usted no lo vea. Y dice, sí, ¿qué te has creído eso? Yo puedo mirar como un búho. A mí no me van a quitar nada. Oye, no te lo vas a creer. Te quitan una piedra, pero no pequeña, bien grande, y no te has dado cuenta.
¿Qué dice?
¿Por qué ha sucedido eso? Eso ha sucedido porque el ser humano no tiene la capacidad de ver el impacto de los cambios progresivos, solo de los cambios bruscos. Si me hubieran quitado esa piedra en la fotografía, de repente habría dicho, por favor, esto es obvio, me acaban de quitar un pedazo, una peña me acaban de quitar. Pero si lo hacen progresivamente, el cerebro no lo reconoce. Y claro, de repente dices tú, pero ¿cómo he podido no ver esta nueva situación, que ya no hay esta piedra? Pues pasa exactamente lo mismo. Poquito, 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 no te das cuenta y de repente dices, pero ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Y esto está basado en un defecto, por decirlo de alguna manera, del cerebro humano y lo que le cuesta reconocer los pequeños cambios. Entonces, si empiezas a hacer cosas que son inadecuadas, poquito, 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 de repente cuando te das cuenta dices, pero ¿cómo hemos podido llegar a estas situaciones? Es absurdo. ¿Cómo no me he dado cuenta? Porque tu cerebro no se ha dado cuenta.
Estoy pensando en cuántos casos de ansiedad o depresión, y bueno, y te lo hago como pregunta, porque sé que es que la ansiedad y la depresión diagnosticada es algo muy, muy, muy serio, pero quizá comenzaron con una ventana rota.
Ah, por supuesto. Ah, no tengamos la menor duda. O sea, todo empieza poquito a poquito. Vamos a ver, hay situaciones que son muy bruscas, pero hay otras que no. Por ejemplo, hay enfermedades que empiezan a desarrollarse 40 años antes. 40 años antes. Y que, por supuesto, podrían prevenirse si cuidáramos de pequeños detalles. Pero claro, esto es como el interés compuesto. Empiezas con 2 euros, con interés compuesto, y luego acabas con una cantidad y dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque es un crecimiento distinto del que normalmente somos capaces de observar. Entonces, pasa lo mismo, vamos añadiendo, y de repente, ¡puf!, me encuentro en esta situación. ¡Puf!, ahora no sé qué hacer. ¡Uf!, ¿cómo he llegado aquí si no me he dado cuenta?
¿Cómo minimizamos los espacios de ventanas rotas? Y ya no te digo arreglarlas, repararlas, que eso también lo podemos hablar ahora si quieres, pero minimizar ese espacio en el que dices tú, bueno, voy a intentar no romperme ventanas a mí mismo ni al que tengo a mi lado.
Bueno, yo creo que, mira, cuando yo trabajaba como cirujano en Boston, tuvimos el catedrático de cirugía era un hombre excepcional, el profesor William Silent, y decía, nunca os olvidéis que la cirugía es cuestión de pequeños detalles. Hay que prestar atención a los detalles, Alberto. Hay que prestar atención a los detalles. No digo estar obsesionado con los detalles. Sí prestar atención a los detalles. Y cuando ves que algo en lo pequeño no es correcto, no pasar por alto, no hacer como que no lo ves, sino con respeto, con firmeza, con amabilidad, decir, esto no puede ser así. E irlo corrigiendo desde el comienzo. Por eso es tan importante la comunicación. Por eso es tan importante la conversación, por eso es tan importante estar atento, darse cuenta de lo que está sucediendo y no de repente llevarse las manos a la cabeza, ¿cómo hemos podido llegar a esta situación? Bueno, esta situación lleva desarrollándose un tiempo, pero nadie ha hecho nada. Porque claro, bueno, esto no tiene más importancia, es una cosa pequeña, pero ya hemos visto con la teoría de las ventanas rotas que algo que parecía que tampoco era muy significativo, que era ventanas rotas en Nueva York o ventanas rotas cuando habla Peter Zimbardo en los coches, etcétera, etcétera, bueno, eso tampoco es muy importante. Sí, sí es importante porque está mandando claves sociológicas. Claro. Está diciendo, este es el nuevo contexto, un contexto de desorden, un contexto de tal. Si quieres adaptarte, tienes que hacer lo mismo. Obviamente estamos hablando de una conversación que inicialmente tiene lugar a nivel inconsciente. Son señales que te van entrando a nivel inconsciente. Claro, imagínate que tú eres una persona muy ordenada, llegas a un entorno que es muy desordenado y empiezas a ser ordenado, pues te estás un poco granjeando quizá la enemistad de aquellas personas que se han acostumbrado a vivir así, aunque lo que tú ofrezcas es mucho mejor, ¿no?
Claro.
Por eso hay que poner atención a estas pequeñas cosas, porque cuando son pequeñitas, nosotros las podemos corregir con bastante facilidad. Cuando son grandes, ya es más difícil.
Claro.